3, 2, 1. Game over.
Las 3 y 4 de la tarde empieza ya de una maldita vez Game Over, el programa de los videojuegos de Red Dead Speed 107.2 de la FM o algo así. Y aunque tarde, bueno, ya están aquí reunidos todos los miembros de esta bonita familia llamada el equipo Game Over, dispuesto a hacer este magnífico programa, o no, a eso dicen algunos, de videojuegos. Entre ellos hay que destacar la presencia de gente como el señor Isako.
Hola, buenas tardes.
Una persona elegante, donde la puedas ver. Yo la he visto venir y digo, oh, Dios santo de mi vida, qué tío más elegante, pardiez.
Te has puesto húmedo, ¿verdad?
Sí, 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 una cosa impresionante. Yo no digo por qué me pongo húmedo, tengo ciertos problemas de incontinencia, pero no exactamente por lo que piensas tú, amigo Isako.
Ya lo dices bien, es para cagarse.
Sí, sí, para cagarse en los muelas. También tenemos con nosotros al señor Yuan. Yuan, Yudu, de nombre de pila. De una familia bienestante, él mismo.
Hola, buenas.
¿Ya está? ¿Es otro que tiene que decir?
Si quieres, digo que te la pique un pollo, pero bueno.
Más que quieras, amigo.
Hoy estamos
finos. El señor Saeva, habráis comprobado que le he saltado, no porque le tenga manía, ni mucho menos, al contrario, es una persona muy querida por todo el equipo. Más que nada, hoy no ha podido venir, así que bueno, allí donde esté, amigo Saeva, un saludo para ti y esperemos que vuelvas pronto. Eso sabe que esto del trabajo es muy chungo, porque te dicen, has que trabajar. ¿Para qué? ¿Quién fue la persona humana que dijo, tenéis que trabajar? ¿Quién fue?
El mismo que te dio el dinero.
¿No era el de la canción de los enanitos de este de apellido Blancanieves?
No. Ahí voy. También tenemos con nosotros al señor Nacho, que no se amorra al micro. No me gusta que no te amorras al micro, Nacho.
¿Así? ¿Con más amor?
Ay, sí, amorra un poquito más.
Me
un poquito,
amorro mucho.
Dale la puntita.
Oh,
que le guste.
Espera. Oh, sí, sí.
¿Te gusta el tacto, el suave tacto de
me
la
gusta
funda
empezar
al micro?
Suavecito y luego deprisa.
Ole, ole.
El señor Nacho lo recordaréis por haberle. Es un tío, fíjate tú. Hay gente como el Yuan Yu, gente como Yuan Yu, en definitiva. Que viene un día al programa, le dice, ah, pues bonito esto la radio, y decide quedarse. El señor Nacho fue un poco por aquí, pero no exactamente, porque el tío, fíjate qué jeta es, vino aquí expresamente a hacer una entrevista, y él te dijo, ah, pues esto mola, me quedo. Fíjate tú.
Ha traído cacahuetes. Se ha hecho fuerte en la esquina de la nevera y el microondas, sí. Y ya no.
Claro,
ya
señor
no
Nacho, lo recordaréis por ser el autor de muchos cómics, sí. Es un profesional del mercado del cómic.
Ajá.
Profesional que algún día nos pondrá a parir este mismo mercado, porque seguro que tiene muchas cosas a decir al respecto.
Uy, sí, sí.
Sí, ¿no?
Pero bueno, como todo el mundo que trabaja en una industria popular.
Nah, de todas maneras ya me han dicho por ahí un tal Raymond Fonseca, que es otro profesional del cómic de hace bastante más tiempo que yo.
Y ese ya sí que está preparando también un libro, que dice que tarde o temprano templarán los cimientos de la industria.
Madre bueno, mía. Cada vez que alguien famoso dice eso, se raja.
Ya. En fin, el señor Nacho está con nosotros porque no sé si habréis consultado al foro o alguna cosa, pasa a formar parte de alguna manera de la familia Game Over y será algo así como un asesor de humo. Asesor de humo.
Pues me están dando una última noticia de última hora para ti.
¿Por qué?
Porque el Supreme Power 2 sale en diciembre.
¡Oh, bravo, bravo!
¡Bien, bien, bien!
¡Ole, ole, ole! Uy. En fin, no interrumpas mi introducción para decir estos datos. Dímelo a micro cerrado, solo me entero yo, soy feliz, me regurgito a mí mismo y ya está.
¿Que te regurgitas? ¿Te vomitas así, tú mismo?
Hacia adentro.
A ver, pero lo importante de este programa es que es interactivo.
Interactivo.
Sí. Es un tratado de
alguien economía. Te mete un dedo en el ojo y tú te quejas al mismo tiempo.
En fin, próximamente tiene que venir también el señor Volcano para hacer sus secciones típicas.
Es cierto, no le veo.
Tenemos también hoy unos invitados que luego los presentaremos a su debido tiempo.
Luego entrarán aquí al estudio.
Y parece que no ha de venir nadie más. Al menos está también un servidor de ustedes, señor Marco Jan, que dirigirá el cotarro también como pueda, teniendo en cuenta que hoy también tengo que hacerme cargo de la mesa de mezclas. Así que cualquier tipo de musiquilla que oyáis de fondo en el programa es obra de un servidor.
Al menos sabremos que no tocarán música MIDI.
No, eso por supuesto. Yo los MIDI ya sabéis que los rechazo con toda mi alma. Tienen su encanto, pero de fondo de un programa...
No.
El señor Saeva es un poco tiquismiquis en ese sentido. En fin, lo dicho. Game Over va a ser hoy un programa, ¡buah!, tremebundo, impresionante, amigos. El programa número 206, un programa especial, de alguna manera. Porque tiene unos contenidos un poco fuera de lo normal.
Bueno, especial. Especial porque tendremos la entrevista, pero ya lo diremos luego.
Qué bonito.
Comenzaremos, como siempre, con las noticias. El repaso de los últimos 7 días en el mundo del videojuego. También tendremos otro repasillo a los juegos que han salido esta semana, tanto para consolas como para PC. El juego de esta semana será Nintendogs para el Nintendo DS.
¡Bravo, bravo!
Afortunadamente no hacemos Yukebox de Nintendogs, sino otro repaso a Lumines, que ya empezamos a ser cansinos con Lumines.
A ver... Te lo digo, respóndeme con total sinceridad. ¿Hubieses preferido una Jukebox de Nintendox?
Pues va a ser que no.
Pues entonces cállate y sigue diciendo el guión.
Tendremos a Akihabara, una mini Akihabara. Supongo que haremos un repaso por lo que es el tema de la BCN Party. Esta party que ya lleva pues como medio decenio.
Medio decenio, un lustro.
Medio decenio.
Un lustro,
medio decenio.
Medio decenio.
O 5 años, o 365 días por 5.
Pero tú, ¿dónde te sacaste el grado escolar?
Me lo saqué en el 91.
Joder, no ha llovido.
Cuando se llamaban graduado escolar, precisamente. ¿Qué más hay? Ah, sí. Tenemos la entrevista a un par de organizadores de la BCN Party.
¿Tienen el grado escolar ellos?
Bueno, tienen el grado escolar con ribetes de oro.
Dios santo.
Que ellos era la fase bonus. Dios. A 100% del juego.
Dios, yo también quiero.
Y tendremos, gracias aquí a la presencia de Nacho, nuestra sección renovada de Noticia Chorra, que no irá tanto como decir una Noticia Chorra en más profundidad, sino ver nuestra versión particular de cómo ha sido algún tema especialmente ridículo.
¿Y qué versión?
Y vaya versión, porque estamos hablando nada más y nada menos que la presentación que hicieron hace menos de un mes del mando de la Nintendo Revolution.
¡Bravo! Pues venga, sin más dilación ya, vamos a poner el primer tema musical de la tarde, tema musical de un juego que, bueno, todavía está por ver, hemos de probarlo, a ver qué tal está. La primera parte decepcionó un poco, pero parece que su segunda parte mejorará todo lo que fallaba en la primera. Hablamos de Drag un Dragón, ese juego que, si no recuerdo mal, en España fue llamado Drakengard, y que ya recordaréis que no dejamos demasiado bien. Eso sí, ya lo he dicho, dicen que la segunda parte estará bastante mejor, esperemos que sea así. De momento la música promete, sobre todo con temas tan bonitos como este, tema llamado Hitori, de Mika Nakashima. Amigo Joan, dime qué significa Hitori, porque sé que lo sabes.
Dilo de solo.
Mí. ¿Solo? ¿Solo qué?
Solo.
O con leche.
Es que solo se sabía ese.
Con crema, esa es descafeinado, cafeinado.
Esa es la bonus track.
Cappuccino.
Con
sí.
Leche.
Con leche.
¿Cómo sería con leche?
Con leche.
¿Cómo sería con leche en japonés, Joan?
Miruku.
Mirukuto.
Sí.
Bueno. Escúchate el tema de Mika Nakashima, Hitori. Sí.
Ken Kutaragi, presidente de Sony Computer Entertainment, y quisiera mandar un saludo muy amistoso a la gente de Game Over, que no juega lo que debería a esa gran obra de arte que es la PSP. Y recordad, amiguitos, Sony va bien.
Noticias. Bienvenidos una semana más a las noticias. Comenzamos con varias de Hideo Kojima, el cual se encuentra trabajando en un título para la Nintendo Revolution conjuntamente con el equipo creador de Metal Gear Acid, cosa que me da miedo, porque entre el Acid o lo que o setas o lo que se meta este hombre más el mando de la Revolution, vete a saber lo que nos saca. También se ha pegado un buen entrenamiento él y el equipo de Metal Gear Solid 4 en un campo de entrenamiento militar real.
Pero qué friki.
Donde han aprendido a moverse en ambiente urbano y de jungla y han recibido instrucción avanzada en armamento. Pero este tío se lo ha hecho. Se acuerda que dijo, yo no voy a hacer Metal Gear Solid 4, y al final dijo, bueno, lo voy a hacer porque está perdiendo el espíritu. Y una mierda.
Y lo que se divierte.
Lo hizo para pasarle a Konami la minuta para que le pagaran el entrenamiento.
Sí, el tío se montó unos viajes y unas maniobras de la releche y luego... Oye, es que esto lo lleva Konami, ¿eh?
Sí, se lo paga. Paga Konami, paga el jefe.
Tarjeta Konami, Visa Konami.
Y por último decir que si queréis compartir sus visiones ácidas, decir que su blog ya tiene traducción al inglés.
¡Ole!
Cosa que a mí me da bastante miedo.
Bravo. Recuperamos el tema de la PSP. Sony Computer Entertainment anuncia que ya ha distribuido en el mundo un total de 10 millones de PSP. No ha especificado cuántos millones de píxeles muertos hay en ellas. Hagamos números. 3 millones se quedaron en Asia. ¿Qué parte de Asia?
Bueno, Japón principalmente y también China, supongo, Corea del Sur.
Haciendo sus traquiñuelas, sí. 4,5 millones en Estados Unidos y en los territorios PAL van por los 2,5 millones.
Ojito al dato. Se han distribuido casi los mismos millones en Japón que en Estados Unidos.
¿Es verdad?
Habiendo un año de diferencia en sus distribuciones.
Fíjate tú qué cosa.
Sospechoso, ¿no?
Sospechoso. Sin embargo, otros informes provenientes también de Sony no concuerdan con estas cifras, o sea, hay aquí un pequeño demerdé, ya que los mismos indican unas ventas de 1 millón de unidades en Europa y 2,5 en Estados Unidos, lo cual no hace más que hacer más sospechoso todo esto. ¿Estos informes de dónde vienen? ¿De qué parte de Sony que no se ponen de acuerdo entre ellos?
Bueno, es lo que pasa cuando descentralizas los departamentos de marketing. Unos te dicen, que hemos vendido 1 millón de Sony PSP en Europa... Y otros te dicen, hemos distribuido 2,5 millones de PSP en Europa. Los dos son reales, pero los dos
¿cómo sabe el tío,
un poquito se solapan, ¿no?
¿Cómo sabe el tío marketing? Joder, es que es una pasada.
Yo sé de todo.
Sabe de todo, tío. Impresionante.
Menos coser bien, de todo.
Bueno, que hay muchas PSP por el mundo y más píxeles también. Ah.
Sony ha anunciado un nuevo modelo de PlayStation 2 aún más fina que la versión Slim. La cual podremos hacer ya huevos fritos, supongo, de lo que se calentará.
No, hombre, la para eso es para jugar a cartas. Te haces una colección de la PS Slim nueva y ala.
Ya tienes el tapete, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que esta ya tiene graves problemas de incompatibilidad.
Ah, no lo tenían las primeras.
Sí, pero aquí son más graves. No, bueno, por el tema de que sea muy incompatible, en el sentido de que tenga un gran listado de juegos, sino que estos incluyen algunos pesos bastante conocidos como Tekken 5, lo cual no sé si es un problema o una virtud el que no funcione.
Me estás diciendo que Tekken 5, el juego que tiene tantos pajilleros en Play 2, no va.
en la nueva Play 2 más fina todavía.
Esto es de risa, tío. Pero...
Tampoco irán Fórmula 1, 2001 y 2002, ya un poquito viejos. Gauntlet Dark Legacy, casi te diría que esto sí que es la...
Sí, sí, eso sí.
Y Hitman Contracts, la última parte de Hitman, que fue un poco decepcionante comparada con las anteriores. La solución, según Sony...
A ver,
atención, tiene redoble de solución Sony.
Juan, haz un redoble.
Comprarte una consola vieja.
¡Bravo, bravo, bravo!
No, ¿que quieres jugar al juego de Super Nintendo? Pues te compras una Super. Claro.
La Sony Solutions.
Sony Solutions, madre de Dios. ¿Y Kutaragi qué opina de esto?
Pues Kutaragi lo ve bien.
Ya.
Porque tú, si te compras tres consolas, va bien. Sí, para sí. Sony, claro.
Amordaza a este hombre, venga. En el chat,
Uy,
qué graciosos. Sí. Apenas queda menos de un mes para los ciberjuegos olímpicos. Cuando la organización ha anunciado por fin los detalles definitivos del evento, 700 jugadores de 67 países se reunirán en Singapur la tercera semana de noviembre para competir en varios videojuegos como son StarCraft, Need for Speed, FIFA 2005 o Counter Strike. Este año, como novedad, se incluye la competición de Warhammer 40.000 Dawn of War, que al señor Nacho le parecerá interesante. España será representada principalmente por el equipo Red Code de Barcelona, así que ánimo para ellos. Por cierto, en estos ciberjuegos olímpicos hay antorcha olímpica o algo, se va pasando el...
Sí, es una... Sí, sacan un Pentium 4 y le quitan el disipador. Y ya tienen antorcha olímpica, van con el ACTU por ahí.
Vale.
Un detalle nuevo sobre la peli de Hitman, que ya dijimos que será protagonizada y ahora también se ha anunciado coproducida por Vin Diesel. El guionista será Skip Boots. ¿Qué pasa? ¿Eso es bueno o malo?
Es terrible.
El guionista será Skip Boots, que también ha realizado guiones de Torque o Operación Swordfish.
Torque. Esa...
Torque.
Esa...
No Torbe.
No, Torque. Esa cosa.
Sí. Yo me quedé con ganas de verla.
Vale, no. Porque tú... Operación Swordfish.
Tú eres una persona con una... Dejémoslo.
¿A qué se parecerá más? ¿A Operación Swordfish o a Torque? Dejad las apuestas en el
juego. Es una amalgama de lo peor de cada una. La segunda parte del RPG Baten Kaitos para Cube parece que ha detenido su desarrollo y no hay fecha de que vuelvan al trabajo por ahora, y eso que ya se habían visto imágenes y parecía que el juego estaba ya bastante terminado. Es extraño porque, a ver, Baten Kaitos 1 era un buen juego, no es que se vendiera como los churros, pero bueno, se sabe, en Cube tampoco puedes pedir milagros, pero es una pena que se cierre el desarrollo de este juego que prometía tanto. Por lo menos la versión de DS parece que sí que continúa y la veremos aparecer dentro de unos meses. We'll be right back.
Condemned Criminal Origins es el nuevo juego que está distribuyendo Sega para la consola Xbox 360, donde encargaremos a un agente del FBI, Ethan Thomas. ¿Por qué todos los agentes secretos se llaman Ethan?
¿Y, o por qué se llaman de apellido Thomas?
Bueno, Thomas aún, pero Ethan, Ethan Hawke, Ethan Thomas,
es
Ethan...
Es como John Smith, tío. Si te llamaras...
No, pero ¿sabes el problema? Que tú vas a un tío y dices, hola, ¿cómo te llamas? Ethan. Ay, ¿a quién te has matado esta semana? Es que ya viene seguido.
¿A ti te hacen estas bromas?
No, a mí me hacen estas preguntas, que es peor.
Se te van y dicen, ¿cómo te llamas? Y dices, Isaac, ¿ah, como el de la Biblia?
Pues sí.
¿Sí? ¿Te la hacen?
Sí.
Es un nombre bíblico, ¿no? Es un nombre hebreo, ¿no?
Qué
es un
triste.
Nombre...
El que sí. Casi les picha.
Los padres son muy religiosos.
Sí, sí.
Bueno, pues estamos hablando de el agente FBI Ethan Thomas, encargado de seguir y meter entre rejas a serial killers, como no, psicópatas y demás calaña humana. Cada uno tiene sus aficiones.
Jugadores de PSP también.
El género es shooter y está desarrollado por Monolith.
Exactamente, tengo que leer yo esta noticia.
¿Y por qué no?
¿Quieres Crazy Frog?
No hacía falta que
sí.
La acompañaras musicalmente.
Qué horror. Mira, precisamente es el tema de la radio, pero mancillado vilmente. En fin, hay gustos para todos, para que luego digan. Y este es evidentemente uno de ellos. Digital Jesters y Neko Entertainment, dos compañías que no he vivido en mi vida. ¿Qué han hecho estos en su vida?
Hacer el juego
de Crazy, sí. Lanzaron aquí poco, más de un mes. Crazy Frog Racer, un aplauso, por favor.
Ni puta falta que hacer aplauso.
Pero no me dejéis solo con el aplauso, que queda muy mal.
Has hecho un aplauso, pues ya está.
Crazy Frog... Esto es lo que hará Crazy Frog Racer. Sí, sí. Un juego de carreras con la rana de las pelotas, protagonista. Qué pesado. Participando en carreras al ritmo de sus temas. Encima esto. Encima tenés que oír esta música de fondo mientras corres.
A ver, una persona que se compra el juego de Crazy Frog, ¿por qué lo hace?
Crazy
porque
Fox.
Le gusta sus temas, ¿no?
Crazy Willy Fox. Sí,
sí, sí. Crazy Frog.
Y tiene que hacer la vuelta al mundo.
La versión hardcore de la serie.
Pues eso, que participará en carreras y tal. Podrá seleccionar entre 8 personajes protagonistas. ¿8? ¡Pero si solo hay una rana!
La misma, diferente colores.
¡No me no, tío! No.
Hola, eso es muy Capcom, tío.
Crazy Frog y sus fabulosos amigos. El juego va a durar 30 euros... Bueno, y saldrán PS2 y PC. Qué raro que no salgan Xbox en Cube. Uy, qué raro, qué raro, qué raro. En fin, quede ahí esta muestra musical de nuestro siglo.
Atari Games ha firmado un contrato de distribución con la desarrolladora canadiense Meridian 4 para llevar sus juegos al público estadounidense. Esperemos que con un poco de suerte se acuerden de los jugones del otro lado del charco, ya que Space Hack, su primer juego, promete ser bastante interesante y ya sería bastante cachondo que una empresa francesa se dedique a distribuir un juego de una empresa canadiense en territorio estadounidense y se olvidara de Europa, ¿no?
Me he perdido en lo de estadounidense.
Una empresa de Francia...
Sí.
Distribuye un juego de una empresa de Canadá,
sí,
en Estados Unidos.
Ajá.
¿Y Europa dónde se queda?
¿Pero es un juego bueno o es un Crazy Frog Racer?
No, es un juego bueno esta vez.
¿Sí? Bueno, entonces que lo distribuyan aquí. gusta mucho el comentario del Sagio en el chat, que dice: prefiero el tema de los rumores que el de Crazy Frog. De razón no le falta, pero el de los rumores.
Por cierto, Yuri,
es muy duro.
Qué iluso eres, solo un tema. Tienen un disco entero de temas, la rana de los cojones.
Sí, ahora están poniendo de moda de la.
El, uno de música clásica. El popcorn.
El popcorn. Sí. Se me ha puesto también un anuncio de mí. De un coche o algo así. Sí.
Pues
Nacho, eso. No hace falta que lo reproduzcas. Gracias. En fin. Noticia. Pues,
que se llama Palomitas esa, ese tema.
Sí, por eso.
Noticia de PC. Se la ha puesto Volcano, pero como no está aquí para comentarla, pues perdonad si no sé mucho el tema. Dice Ashin, Transgaming, que es una empresa especializada en la emulación de la plataforma DirectX para otros sistemas operativos. Imagino,
curioso, ¿eh?
No Windows.
Se forma una empresa solo para emular el DirectX. Es que a mí me gusta mucho el DirectX y voy a dedicar mi vida a emular el DirectX.
Y lo pones
para distribuir la palabra del señor DirectX.
Y en el currículum lo pone. Yo emulo DirectX.
Porque me aburro.
Sí.
Y no tengo familia.
Pues eso, esta gente con tan poca tiempo libre y tanta poca familia en Transgaming ha lanzado Swift Shader. Un renderizador DirectX por software que permitirá a la gente poder jugar juegos que usen la tecnología DirectX 9 sin tener la tarjeta apropiada. Imagino que una tarjeta de esas tope caras que venden por ahora, ¿no?
¿No decían que las nuevas tarjetas DirectX 10 van a ser incompatibles con toda la anterior?
A mí me preguntas cosas de informática que no tengo ni idea. Yo qué sé, pregúntese a Volcano.
Cuando llegue se lo preguntamos.
A eso digo yo. Swift Shader, que es el programa este, procesará los efectos que la tarjeta del usuario no puede renderizar.
Bueno, pues vale.
Y
supongo que esto significará que necesitarás un pepino a 7 GHz.
Es posible. Bueno, cuando llegue Volcano, que nos haga un poco más un croquis de esta noticia, porque sí, bueno, está bien, pero no acabo de entender la trascendencia que pueda tener. No sé si nuestros invitados están a corriente.
Quizá para Windows Vista.
Apúntate que luego en la entrevista le preguntaremos a los invitados sobre esta noticia, que me han hecho señas de que sí, que saben por dónde van los tiros. Claro, no tengo ni idea, yo qué sé. En fin.
Le estamos cagando mucho.
¿No?
¿Eh? Vamos bien.
Un poquito solo. ¿No? Bueno, mira, voy a subir el micro, va. Di algo.
No, se ve que va.
¿Está bien dicha? ¿Hemos dicho bien?
Sí, más o menos.
Más o menos. Bueno, luego haremos un poco más de profundidad sobre esta noticia. En fin.
Los rumores de la semana, que pa esta
ti.
Vez es el rumor.
Pa' ti, Sagio.
Perdona, es
pa' ti.
Ah, Sagio, sí, no, este tema es cojonudo.
Es pa' ti.
¿Sabes lo que tenemos que hacer? No. Sustituirlo por una versión a capela, cantada por nosotros.
No.
Sí. Halo 3 ya va por un 44% de su desarrollo y se verán las primeras imágenes hacia final de mes. A ver si es verdad y vemos si realmente la Xbox 360 empieza a tener un poco de cara y ojos.
¿Y pondrán a los personajes real de otro Live 4?
Bueno, oye, yo no diría que no. Porque hay algunos personajes que... Sí, en bikini, atacando con un fusil. Yo creo que vendería más. Mucho más.
Estás enfermo, tío, de verdad, créeme.
Gracias.
Muy enfermo.
¿Habéis visto? Metroid Prime, primera persona. Pero qué desgracia, se quiere encargar la saga de Metroid.
Primero fue Metroid Prime.
Dios mío, qué pedazo pasada en Metroid Prime, sublime. ¿Habéis visto el Zelda? Pero si parece pa' crío el Cell Shading, menuda basura.
Luego le siguió Zelda.
Dios, es mágico el Zelda ahí navegando y todo con el cascarón rojo, qué pasada. Y Hantori, este puto bicho de mierda, pero qué asco de juego, ¿cómo puede ser esto?
Y ahora le llega Hantaro.
Dios, tengo que decir una cosa, estoy enganchadísimo al Hantaro.
Este verano llega la película definitiva. Saeva Chaqueterin.
El chaquetero.
Jukebox.
Si quieres,
dime.
si quieres, todavía puedo coger la DS e improvisar una especie de jukebox dedicada a Nintendox.
Te has comprado el Nintendox al final, ¿eh?
No, todavía no.
Ahora no. Entonces, ¿cómo vas a hacer la jukebox de la de Nintendox con tu DS si no tienes el Nintendox?
Me has pillado. Era un farol. Pero bueno, sabía que responderías que no. Y antes de responder que sí, y hubiese pensado de ti mal. Ya lo pienso habitualmente, pero más. Peor. Hubiese llamado al hospital de aquí al lado que te viniesen a buscar o algo. En fin. Música de Lumines, dice más. Sí, porque ya os dije, la jukebox de Lumines, que esa no era exactamente la jukebox de Lumines que yo quería hacer. No estaban los temas más famosos del juego. Porque dos personas que dicen ser muy conocidas en Japón, tomaré su palabra de que es cierto, compusieron una serie de temas para este juego y estos no aparecían en la banda sonora original que se puso a la venta en Japón. De tal forma, los mejores temas supuestamente del juego no los hemos podido escuchar por culpa de esto. Pero bueno, he hecho mis cosillas y he conseguido estos temas. Les vamos a poner una pequeña selección de estos aquí en esta jukebox de hoy. Esperemos poder poner más de un tema, que fue muy triste la semana pasada, solo un tema musical de jukebox, y esto empieza a apestar un poco.
Un pequeño paréntesis, es de otro tema. Están discutiendo sobre, se han puesto a discutir sobre el Halo en el
¡wow!
chat. Y a ver, que ya se dijo en su día que el doblaje de Halo es lo que se conoce como español internacional. Es decir, un grupo de, no sé si expertos o gilipollas, cogió un poco de todos los españoles del mundo e hizo un español que supuestamente nos gustaría a todos.
Yo creo que más
¿y qué ha conseguido? No le gusta ni a los mexicanos, ni a los argentinos, ni a los colombianos, ni a los españoles.
Eran expertos y gilipollas las dos cosas. Lo sí,
experto en ser gilipollas.
Sí.
Pues exactamente, están comentando por aquí, por ejemplo, creo que GS Fox debe ser el oyente argentino.
Sí, es el oyente argentino.
Pues comenta que ni siquiera en Latinoamérica se vende bien el Halo 2.
Allí tampoco
que no les
ha gustado.
Gusta.
No ha gustado el doblaje allí.
Y ya se dijo también en su día de que en México tampoco les gusta. Es que ese español no existe, es falso. O sea, es un español artificial
que
se hizo para intentar igualar todos los españoles.
Es un español que sale después de muchos tequilas. Mucho calimocho.
Es que pasaría si combinamos Esperanto con unos gilipollas.
Es que
exactamente.
Es como si ahora Isaac y yo nos pusiéramos al estudio aquí al lado y empezamos, vamos a hacer una coña. Oye, cuate, venga, vámonos, con las rodecitas. Muy triste. O sea, me gusta saber que nos digan que tampoco en Sudamérica gusta el doblaje de Halo 2.
Sí, vamos, si combinamos todos los dialectos y lenguas autonómicas.
Es como decir que, a ver, el americano puede que a primera vista no entienda, pero si le pones el ejemplo de, a ver, son igual el inglés de Washington, el de Texas, el de Londres, el de Escocia y el de Australia.
Bueno, yo no
sé. Entonces se llevaría las manos a la cabeza.
No soy un experto.
Pero no suena
igual.
No, hombre,
no. Mezclamos todos los idiomas del mundo y ya tenemos una única distribución para
¡Esperanto!
Todo el mundo.
Esperanto.
Esperanto.
En Esperanto neutro.
Esperanto neutro.
Pues
seguís
Esperanto, porque.
Y si no ponemos balbuceos.
Bueno, aquí acaba el paréntesis.
Como los Sims.
Remarcar este detalle: que el español de Halo, lo malo del español de Halo no es que venga de Latinoamérica, sino que no existe.
El nuevo Halo está doblado en Sims, tú lo has dicho. En fin, el tema estamos escuchando ya se llama Lights y es de una cantante japonesa que dicen ser muy conocida, como es Eri Nobuchika. Escuchémoslo. Preview. Bueno, pues vamos allá ya con los previos. Una semana esta, con que no tenga una gran cantidad de títulos, hay más de uno que destaca con fuerza propia, especialmente esa esperadísima quinta entrega de Pro Evolution Soccer, que tantos y tantos pajilleros de balompié, siento decirlo así, llevaban esperando. Pero lo comentaremos después. De momento empecemos por Xbox, que al igual que PlayStation 2, también es protagonista de un juego bastante esperado por el público y la crítica. Es el The Warriors. No, los guarros no. The Warriors, los guerreros. El último juego de la polémica.
El número 13.
¿Eh?
El guerrero número 13.
No, que esto ya ha pesado. El último juego, decía, de la polémica Rockstar y que sigue en la línea de esta sangrienta compañía. Quizá nuestros oyentes más abueletes o los más frikis del cine, lástima que no esté por aquí el señor cine, recuerden precisamente la película en la que se basa el videojuego, The Warriors, film protagonizado por una banda callejera a la que acusan de haber matado al jefe de otra banda. Era una película básicamente protagonizada por diferentes bandas juveniles, bastante violenta para la época, con bandas muy horteras, se notaba que era muy ochentero la cosa. Y bueno, su juego sigue esta estética, mezclando dos conceptos básicos en el mundo del videojuego, como es el concepto Grand Theft Auto, que tan famoso ha hecho a Rockstar, y el concepto del beat'em up de toda la vida, vaya, el de, ¿cómo lo llaman? El juego yo contra el barrio.
Sí.
Al estilo de juegos como, yo qué sé, los más básicos, Streets of Rage, Final Fight y compañía. Y la verdad es que viendo la inspiración y ambientación del The Warriors de Rockstar, el parecido con estos míticos juegos es innegable. Pero adaptado a los tiempos que corren, con 3D y esas cosas. Además, el juego hace más que seguir el argumento de la película y habrá escenas añadidas que, bueno, si a la gente encima le gustan los juegos de Rockstar y encima todavía les gustaba la película original, pues van a disfrutar, ¡buah!, como niños. Otro juego multiplataforma que aparece también en PlayStation 2 y en Cube es Marvel Heroes Rise of the Imperfects, o como era, el auge de los imperfectos o algo así. Ha dado mucho de hablar este juego, no sé muy bien cómo presentarlo, estoy sudando.
¿Qué sale, el Pocí o alguno de estos?
Ay, Dios mío, qué sufrí. Digamos que es un juego que ha dado de hablar, no por su calidad, no por su historia, no por sus primeras imágenes, más bien porque es una colaboración entre Marvel y Electronic Arts.
Uy.
Con todo lo que ello supone.
Sí.
Digamos que Marvel ha aportado sus personajes, ¿no? Lobezno, Spider-Man, y Electronic Arts ha creado a los malos. Los imperfectos.
Ah, vale. Ahora ya sé dónde viene el título.
¿Qué dices? ¿Por qué los de Electronic Arts han llamado imperfectos a sus malos?
Pero al menos lo reconocen.
Porque empiezan ya a darse cuenta de lo que hacen.
Y tiene unos diseños, los
imperfectos... Oye, ¿y uno de los luchadores no será un jugador del FIFA? ¿Es el jefe final, a lo mejor?
¿No tendrá un rombo encima de la cabeza?
Si quieren más información, consulten la página web oficial de Electronic Arts. Yo me niego a seguir hablando de este título. En fin, es un juego de lucha. Así que, bueno, ya sabéis, si os interesa, lo buscáis, y si no, pues... Más cosas para Xbox. También tenemos, la conversión de Metal Slug 4 para Xbox, que ya apareció hace tiempo en Play 2. Que, bueno, ya sabéis que la saga para nosotros murió hace ya mucho tiempo. Y esto no son más que los últimos coletazos. Y también aparece en multiplataforma, que comentaremos después, el juego titulado SSX Tour.
Continuamos con la GameCube, con el lanzamiento más destacado quizá de esta semana, que es SSX on Tour, que es la cuarta parte de la saga de Snowboard, que apareció bajo la sombra de 1080 grados y que a fuerza de tesón e insistir se ha hecho un respetado hueco dentro de los escasos títulos dedicados a los deportes de nieve.
¿Pero respetado por quién?
Por los jugadores.
Porque tú has dicho eso de, este que en el 1080 un poco con rintintín, en el 1080...
Porque es cierto, nació bajo esa estela.
Lo has dicho ahí...
Nació bajo esa estela, pero se ha sabido currarse el hueco. Música rock clásica, novedades como el modo esquí normal y algún personaje del mundo Nintendo se añaden a una fórmula clásica que, al más puro estilo Electronic Arts, que son sus productores, comienzan a repetirse un poco debido al poco tiempo que pasa entre entrega y entrega. El truño de esta semana viene de la mano de Marvel Nemesis, La Rebelión de los Imperfectos, un juego de lucha con una buena presentación y buenos gráficos, pero con una jugabilidad bastante deprimente.
¿Lo has probado?
No, pero...
Ni falta que hacer.
Ni puta falta que hacer.
Sí, yo lo probé.
¿Has probado el Marvel?
La demo para Xbox.
Mira, se ha bajado
jugable.
¿Y todavía tiene secuelas?
Sí, sí, todavía me rechina los dientes al dormir y eso.
Seguimos con los lanzamientos de la semana. En Nintendo DS, nada de nada. No ha aparecido nada. Realmente triste. Pero bueno, la semana que viene parece que sí aparece alguna otra novedad para la pequeñita de Nintendo. Pero bueno, nos conformaremos de momento con únicamente dos novedades para Game Boy Advance. Novedades, hay que ser claro, un poco infantiles. Tenemos nuevas entregas de dos sagas magníficas como son Duel Masters y Pokémon. ¡Qué ilusión! Juegos claramente orientados a los más chavalines de la casa y a los más frikis del lugar, porque sé que más de uno le vuelven loco. El Saeba sin ir más lejos, está últimamente con los Pokémon, dices, chaval...
¿Cómo te metes con él ahora que no está aquí?
No, si me meto igual, si él lo sabe. Sí. En fin, el nuevo Pokémon, quizá lo habéis visto anunciado en la tele, es el Pokémon Esmeralda. Oye, fíjate tú, qué cosas, con nuevos retos, nuevos bichos... Y todo eso que para preservar mi integridad mental me he negado a indagar. No quiero saber qué tiene de nuevo Pokémon Esmeralda. No me interesa.
Bueno, ¡Togepi! ¡Togepi!
¡No necesito su Pokémon! No, ¡márchese!
Yo tampoco lo necesito, mi Pokémon. No lo quiero, quédeselo. Largo, hombre. En fin. El otro juego es el Duel Masters, que también es un título de estos muy para niños, muy chavalines. Que es de cartas o algo así. Bueno, que tampoco me he negado... ¿Qué pasa? Me he negado a buscar información de estos juegos. ¡Punto! ¡No quiero! ¡Basta! Sí, sé que el juego se llama Shadow of the Code.
Qué gran profesional.
La sombra del código, digo, ¿por qué? Pero no me da la gana buscar qué tiene de nuevo este Duel Masters. Y no me vengas con profesionales porque tú tampoco lo hubieses mirado.
Yo he mirado todos los míos.
Sí, pero no tenía ningún Pokémon.
Ya me tocará el XD.
Eso sí, ha tenido que buscar el... Hay que decir en tu favor que has tenido que buscar la información de Marvel Heroes.
Pues qué quieres que te diga.
Y eso dice mucho tu estabilidad mental.
Me ha sido mucho más fácil que no la del FIFA 2006 para PSP, que luego comentaré.
¿Sí o qué?
No se habla nada de ese juego.
Está diciendo que se habla más de Marvel Heroes Rise of the Imperfects que de FIFA 2006. Qué triste.
Mofa y befa en el mundo de internet.
Qué triste.
Pasamos al bloque Sony. Tenemos para PlayStation 2 que, como siempre, no podemos pasar otro año sin la saga de fútbol, una de las sagas de fútbol más famosas, Pro Evolution Soccer 5. Entre sus novedades destacan un modo online, un sistema de cansancio que puede llevar a la lesión del jugador y una futura conexión con la versión para la PSP que saldrá en principio hacia finales de año.
Un modo cansancio, por favor.
Le puede llevar una lesión también al que está jugando también, ¿verdad?
También.
Estoy cansado.
Otros títulos de la semana son The Warriors...
Los Warros.
También está Marvel Nemesis, La Rebelión de los Imperfectos, que... aparte de lo malo que es el juego, tiene otro problema. Que es la versión con gráficamente peor. O sea, al menos la versión de Cube y Xbox están bien.
No me lo puedo creer.
La de Play 2 es bastante...
Un juego de Electronic Arts cuyas ediciones para consolas superiores técnicamente
son mejores.
No me lo creo. Es que es mentira.
Se quejan bastante de errores gráficos, de glitches.
Mira Need for Speed Underground 2,
el 2
que iba mejor en Play 2 que en Cube. Dice, ¡fuera, hombre! ¡Fuera! ¡Largo!
Y también tenemos SSX On Tour. Para la portátil de Sony tenemos dos versiones de hermanas mayores. En primer lugar, el correcto FIFA 2006, el cual ya nos imaginamos que tendrá sus correspondientes clones para esta consola en años venideros. También ha salido Marvel Nemesis, la rebelión de los imperfectos.
También.
También.
Joder.
Pero atención.
Es Electronic Arts, tío.
Hay algo peor que jugar a Marvel Nemesis en sobremesa.
PSP.
Es jugarla en PSP, porque es una versión recortada de sus hermanos mayores.
¿Qué me dices?
Y si las versiones de sobremesa ya son una mierda, imaginaos cómo será esta conversión.
Volcano ya está entre nosotros y nos cuenta los lanzamientos para PC.
Muchas gracias. Pues mira, en novedades de PC, hoy tenemos una semana relativamente buena.
Pues ya se va a ver si es verdad, porque últimamente vamos flojitos.
Pues sí. Por un lado, Frameware ha sacado Alejandro, la hora de los héroes, en el que llevaremos a Alejandro Magno a repartir hostias por Grecia al más puro estilo Diablo. Eso sí, todo en 3D, que lleva siendo hora de dejar atrás esos cutres gráficos pre-renderizados. También tenemos Wings Over Vietnam, un simulador que si hubiese salido hace unos 4 años sería mediocre, y ya no digamos ahora. Por otro lado, tenemos un montón de ediciones en versión económica. El Need for Speed Underground, Medal of Honor Area Assault, Battlefield 1942... Están disponibles al bajo precio de 10 euros.
¿10?
Y completamente parcheados.
Ah, sí, está muy bien, hombre.
En el caso del Battlefield, eso es especialmente importante. Todo se ha dicho.
Bueno, ¿por qué? La pregunta.
Pues porque las primeras versiones tenían unos cuantos problemas de bugs.
Vaya por Dios.
Graves.
Bueno, todo eso está parcheado mejor tú.
Pues sí. Y finalmente, y para terminar, NCSoft ha lanzado al mercado español la edición de lujo de Guild Wars. Incluye el juego, un libro de ilustraciones, un mapa, un CD de audio y unos cuantos bonos para que tu personaje empiece con un poco de caña. ¿Cómo nos cuidan? A ver si otros como... ¡Vale! ¡Aprenden!
¿Qué ha dicho?
Nada, nada.
Ah, vale. Esa carraspera...
¡Qué tos más rara! Suena como Valve.
¡Valve! ¡Valve! Exacto.
¿Es una tos o un ladrido?
Es una gripe nueva.
Vale. Es la gripe Valve.
Es la gripe del vapor.
Vale.
La
gripe aviar ha llegado.
Y la semana que viene, que hace tiempo que no decíamos los juegos que en principio tienen que salir, están prometidos, eso sí, que salgan, es otra cosa, juegos como Tony Hawk American Wasteland, para multiplataforma, Isaco estará contento, Torrente 3, para Play 2,
Isaco estará contento.
Perdona, ¿sale en Play 2 y no sale en PC una edición de estas cutre?
No, en PC también.
Ah, vale.
Sale Rengoku para PSP, GTA Liberty City Stories para también PSP, y... confirmado en la página web de Nintendo, la semana que viene aparece en España y voy a solicitar un gran aplauso. Dance Dance Revolution, Mario Mix.
¡Bravo! ¿Hacía falta?
¡Sí!
¡No!
Ahora sí que podremos imitar a Mario, porque todo el mundo sabe que el típico friki no se afeita y es gordo. Así que nos pareceremos a nuestro ídolo.
Tú ya te pareces.
Un poquito, voy camino.
Sí.
¿Te refieres a Ron Jeremy?
Por ejemplo.
Claro.
Oh.
Bueno, nos tomamos unos minutos de descanso antes de ir con la segunda hora. De momento he escuchado otro tema más de la Jukebox. Es el tema titulado Shining por un DJ japonés que se llama Mondo Grosso. Escuchadlo.
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos. Llámanos al 93-373-4340, 93-373-4340. Escríbenos en el 625-98-98-81, 625-98-98-81. En internet estaremos en www.portalgameover.com, www.portalgameover.com.
Dejar la guitarrica.
No es la guitarrica, es el poder del metal.
Ahí, ahí.
Ya. En fin, seguimos cuando son las 4 y 6 de la tarde en Game Over, el programa este de los videojuegos, rodeado de buena gente, buen humor y muy buena compañía, tan buena compañía como la que tenemos en el chat en estos mismos momentos. Me congratula enormemente comprobar la gran cantidad de gente que nos escucha hoy en directo. Eso siempre gusta. Y Saco, si podéis hacernos un pequeño croquis de la gente que se encuentra allí.
Pues tenemos a Uma, a El Sagio, a GS Fox, que es nuestro oyente argentino, a Lash, que es una persona que se incorpora por primera vez en la emisión y chat en directo, a Mephiston, a Osanobu, a Togusa, a Yuri, hacía falta,
no,
y a Ghost.
Está muy bien esto de que estos amigos decidan pasar la tarde del sábado, que podría estar dedicada a muchas otras cosas, aquí con nosotros.
Sí, Osagio, ¿dónde está Wed?
Es verdad, pasando un buen rato, no solo escuchando el programa, sino también conversando con otra gente que comparte aficiones y comparte enfermedad mental, porque no me vais a negar, amigos, un poco más sí que estáis, ¿eh? Pero bueno, en fin, a ver si el Wed viene después, que si no está el Wed, noto como un vacío, noto como que falta algo, ¿no? Es el Osagio sin el Wed, es como... el gordo sin el flaco. Estoy pensando en parejas bueno, divertidas.
En este caso sería al revés.
Sí.
Bueno, pues ya me entendéis. Falta algo. En fin. Esta segunda hora va a tener unos contenidos bastante interesantes. Así que yo de vosotros no apagaría el receptor.
Dicen que está trabajando el pobre señor Wed.
Está trabajando Wed.
Desde aquí nuestra más sinceras condolencias por trabajar este día.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? En fin, un saludo para él allí donde esté. Está como el Saeva trabajando. Pobrecillos. Lo dicho, no perdáis oreja de la emisión de hoy, de la hora que queda, porque van a haber unos contenidos muy interesantes. En primer lugar, la noticia chorra que va a venir a continuación, y una entrevista muy interesante, y si hay tiempo, un análisis de un juego que dicen que está muy bien, llamado de unos perros.
Buenos días al señor GS Fox, que nos acaba de decir que ahora mismo son las 11 de la mañana.
Madre mía.
Aquí, las 4 de la tarde, en Buenos Aires, las 11 de la mañana.
Que aproveche el desayuno.
Y ese mate también que aproveche.
Un saludo para él y esperemos que esté más tiempo por aquí en el chat. Que me ha gustado mucho el comentario que nos ha hecho sobre el doblaje de Halo. Yo pensaba que no, que el Halo 2, el doblaje estaría apreciado en Sudamérica, pero ya veo que no. En fin, al menos esperemos que para el 3 hagan un trabajo mucho mejor. Espero que el señor Fox también se quede más tiempo por aquí para precisamente eso, aportar ese grado de información que nos falta sobre qué piensan los jugones del otro lado del charco. Así que bueno, encantado de tenerte por aquí. En fin, lo dicho, antes de ir con lo que será noticia chorra, Isaco, haznos un croquis también de los medios de contacto y esas cosas, y vámonos ya con lo que toca.
Pues para enviar mensajes en directo tenemos el 625-989881, 625-989881, allí nos podéis enviar los mensajes con lo que nos queráis indicar. Para todo lo demás tenéis portalgameover.com. En portalgameover.com podéis acceder a la página de Radio Despí para la emisión en directo. Podéis acceder al chat de Radio Despí para poder también chatear en directo con el programa Game Over y también los programas que estén en ese momento sonando. Tendréis la última emisión del programa emitido, tanto en descarga directa como en podcast. Tenéis un bonito foro, tenéis un bonito FAQ, tenéis unas bonitas fotos, tenéis
de todo. Y un dibujillo de Nacho.
También.
Muy bonito, que lo hemos colgado ya, Nachete.
qué guay.
En fin, pues venga, ya sabéis los métodos. Ahora vamos por cosas más importantes. Vamos con la noticia chorra de esta semana, este nuevo espacio. No es nuevo, pero como si lo fuera. La noticia chorra de esta semana, nuestra primera noticia chorra, está dedicada al mando de la Revolution, ese mando que tanto y tanto ha dado de hablar y que es imposible que no hayáis topado con su imagen en internet, en foros, en revistas o en cualquier espacio dedicado al mundo del videojuego. Su imagen de mando a distancia ha desatado la, digamos, polémica. No sabría muy bien cómo decirlo. En fin, en un gran trabajo periodístico por parte de nuestros colaboradores, aquí tenéis una representación de lo que realmente sucedió el día antes de la presentación del mando de la Revolución. Un reportaje escalofriante.
Jueves 15 de septiembre, 15:00 horas. Hotel La Empanadilla Alegre, habitación 203.
¿Sí?
Oye, Miyamoto, que soy Satoru, que mañana hemos de presentar el prototipo del mando de la Revolución. Y todavía no me has traído nada, tío, jeta.
Sí, el mando de la Revolución, sí, esto... Esto sí, creo
no,
que sí.
¿Lo tienes listo, no?
Sí, sí, de hecho, mira, estoy aquí ya ultimando detalles. Estoy preparando ya unos cuantos para que podáis elegir y todo. Hay una variedad impresionante.
No lo tienes listo, ¿no?
Que sí, que sí. Que esta tarde te traiga todo.
Ya. Pues como me vuelvas a salir con los de la tiza de cuatro colores, te vas a la calle. Que yo al final
que...
me como el culo. Porque al final, como no fue eso, por una vez que hacemos algo original, por una vez
que... no, que no, que ya verá, que ya verá.
Es que para una vez que tenemos una consola bonita y diferente, ¿eh? Que para la nueva generación los de PlayStation han hecho los de siempre, la han puesto en vertical. Los de Xbox, como tienen menos ideas todavía, también la han puesto en vertical.
Que...
Y nosotros que le hemos puesto torcida.
Que sí, que ya está, que yo ya tranquilo y tú cuelga que ya te la traigo yo todo mañana.
Venga, a ver si es verdad.
Vale. Hostia, menudo marrón. ¿Y ahora qué hago? Bueno, a ver qué hay aquí en la habitación del hotel. Mira, esto de aquí creo que va bien. Mira, una guitarra española, la de Bernardo. Pa un Spanish Guitar Freak. Esto creo también, esto también. Yo creo esto de aquí.
Jueves 16 de septiembre, 19:00 horas. Bar de reunión del equipo de Nintendo.
Hola chicos, aquí traigo los prototipos.
Vamos a ver esto.
En primer lugar tenemos una pastilla de jabón.
¿Eh? ¿Y cómo funciona esto?
Es muy fácil. Tú haces, mira, tú coges la pastilla, hace que se ve que se te cae al suelo. Y le dices a algún compañero a ver si te la puede recoger.
Por favor, no continúe. Nos hacemos a la idea, ¿eh? ¿Y cómo se jugaría exactamente? No sé, a un Pokémon con esto.
Hombre, no sé, pero conociendo a los fans de Kirby seguro que les encantaría.
¡Basta!
También tenemos este sistema revolucionario que puede ser la clave para abrir el mercado de multijugador. Permite varios jugadores con un solo mando.
Interesante, pero ¿cómo funciona?
Pues mire, es muy fácil. Está compuesto de cuatro vasos y un duro, pero de lo bueno, de lo gordo aquello de color de plata. Que salía el cara de un tío mujeta. El juego consiste en meter el duro dentro de un vaso. Si lo consigue, Miyamoto se mete un cubata.
¿No sería mejor que si ganas pudieras hacer que se lo metiera otro jugador?
Y una mierda, todo para mí.
Continúa, por favor.
Tenemos también este kit de cuatro sillas. Suena una música desde la consola. Y quien no se sienta a tiempo es eliminado y se van sacando sillas hasta que solo queda uno.
Pero así solo se puede jugar en el multijugador, me parece a mí.
Sí, bueno, un pequeño inconveniente, pero oye, el que no tenga amigos que se fastidie. No me pusisteis pegas para el Mario Party, ¿no? Además, también he traído este kit con todo lo que necesita un joven para divertirse. Un set de dominó, otro de chinos, uno de mu y la posibilidad de los espacios key, con los accesorios virtual canicas y virtual petanca.
No me convence. Creo que Electronic Arts ya está trabajando en proyectos similares, especialmente en Petanca 2006.
Ah, sí, cada año le ponen más realismo al uso de la petanca y un nuevo control para los jugadores y movimientos del boliche. ¡Qué tío!
Sí, bueno, y la expansión que preparan del Petanca 1.5 con nuevos yayos con la boina hecha en 3D con más detalle, aparte de la Marvel Nemesis para móviles también. Pero vamos a ver, ¿qué más tienes aquí?
Pues también tengo este mando que he sacado del bolso de mi señora. Huele decir que provoca largas horas de vicio. Y nosotros queremos viciar a la peña, ¿no? Suena bien el mando, ¿no?
Pues está un poquito pegajoso, ¿no?
Perdonen, señores. Hola, soy Tetsuya Mizuguchi, creador de Red, como todos ustedes sabrán. Y quisiera demandarles por plagio. Eso ya lo hice yo con mi Red, permitiendo al mundo una nueva dimensión de gameplay. El juego cooperativo entre novio y novia. ¿Qué pasa?
¿Pero quién ha dejado de entrar a este tío?
¡Hasta luego, amigos!
A ver, seamos serios. Tú me has traído lo que te has encontrado por la habitación del hotel, ¿no? Vamos, y no me habrás traído hasta un albornoz ya puestos.
No es un albornoz, es un traje de datos.
Vaya. ¿Y si, y para qué lo quieres? ¿Para jugar a Virtua Ducha o algo así?
Coño, ¿cómo lo sabía?
Vamos a ver. ¿Tienes algo más o puedo empezar a darme ya de cabezazos contra la mesa? A ver si la parto en plan karate.
Tengo este teléfono de ducha y este mando a distancia.
¡Espera! ¡Qué magnífica idea!
Sí, yo también pienso que el teléfono de ducha tendría
mucho
juego en mi juego estilo Pikmin.
No. El mando a distancia. Señores, ya tenemos mando.
¡Habemos mando! ¡Habemos mando!
Venga, ya puedes soltar el humo,
Clay. Oh, vale.
Viernes 17 de septiembre, 10:00 horas, Tokyo Game Show, presentación del mando de Revolution.
Bueno, señores, aquí tienen el mando que tanto esperaban, el mando de la Revolution. A ver, fíjense en su línea y en su diseño.
Venga, ¿y por qué pone aquí Grundy?
Está como Third Party, como lo desde Mad Cats. A ver. Perdón, me refería a otro mando de la Revolution. Mire, no, me refería a este mando. Obsérvelo. Qué raro, no funciona por más que el de...
En un lugar lejos de allí...
¡Enfermera! ¡Enfermera! ¡Que la jodida cama no deja de moverse! ¡Cama arriba! ¡Cama abajo! ¡Cama arriba! ¡Enfermera, joder, que me muero!
Bueno, ¿saben qué les digo? Miren, son ustedes unos ingratos. Se acabó. Ahora nos haremos el mando. Metemos reconocimiento de voz y cámara y así nos hagamos un Nintendo Revolution y metemos de mando mi perro Chispa. Ven, Chispa, ven aquí.
El juego de la semana. Madre mía, qué desastre. En fin, hoy va a ser un juego de la semana muy breve. Tenemos un juego de perros. Un juego de perros, amigos. Acepto cualquier tipo de doble sentido a que queráis encontrar esta frase. La verdad es que muy desencaminado no irá. Nintendogs en sus tres versiones es nuestro breve protagonista de El juego de la semana. Y empezamos diciendo que creemos que es un poco ridículo que a un juego como Nintendox le dediquen una campaña de publicidad tan brutal y tan destroyer como seguro habréis experimentado en vuestras carnes, y que los juegos que realmente enganchan y vician DDS, como pueden ser Meteos o Advance Wars, al menos en España, no reciban ni una triste mención en los medios. No es triste, pero bueno, es evidente que Nintendox es un producto de una comercialidad que se sale de la escala y que gracias a él se pueden triplicar la venta de consolas. Y Nintendo, que tonta no es y lo ha demostrado repetidas veces, sabe muy bien qué filones aprovechar para sacar siempre la máxima tajada. Y Nintendo, me temo mucho que va a ser el nuevo fenómeno del estilo Pokémon.
En fin, que el juego de esta semana será un análisis breve, no solo porque no tengamos, no solo porque tenemos muchas cosas más importantes que hacer en este programa, sino porque también el juego no se lo merece mucho, no tiene mucho que comentarse. Como bien sabréis, Nintendox es una nueva generación de Tamagotchis que nos permite interactuar con las funcionalidades propias de la Nintendo DS, como son el micrófono o la pantalla táctil. ¿Y de qué forma? Tendremos a un grupo de perros a nuestro servicio y como mascota virtual que es, sí, tendremos que cuidarla.
Yo siento, me siento muy identificado con esto, yo también tengo un grupo de perros a mi servicio.
Gracias.
De nada.
En este sentido, Nintendox está muy bien llevado ya que permite más opciones que simplemente darles de comer o educarlos. Las opciones son muy variadas, pero incluyen jugar con los perros, con una variedad bastante grande de objetos como pelotas o frisbees, acariciarlos con el uso de la pantalla táctil, lavarlos con el con la misma pantalla, darles de comer, etcétera. Lo típico, vamos.
Lo que puede ser interesante, al menos desde el punto de vista técnico, es la educación del perro en cuestión. La educación en el sentido que sea muy buen educado, ¿no? Digamos que para empezar, es que es como un perro, es que es como un perro de verdad, es bonito, ¡ay! Para empezar, el bicho, el perro, ha de tener un nombre, como en la vida real. Hay nombres tan sugerentes, los perros han ido poniendo a lo largo de los tiempos, como el Nacho me lo ha dicho antes, Chispa, Blanquito, Negrito,
Toby,
sí, sí, muchos otros. En fin, ha de tener un nombre, porque así lo podamos llamar a través del micrófono. Esto está muy bien, si no fuera porque algunos inconscientes, de cuyo nombre no quiero acordarme, como el hermano de una cierta persona de este estudio,
¿qué?,
pone nombres de cachondeo a los pobres perros que no tienen ninguna culpa de
¿qué
ello.
Pasa? Urdaci es un buen nombre para un labrador, y Rajoy para un pastor alemán, y espérate que busquemos al... Mira, yo propongo al zapatero Chihuahua.
¿Veis lo que decía con lo de inconscientes? También podremos enseñarle trucos como, bueno, lo típico, la patita...
Morder al cartero...
No, eso no está implementado, eso vendrá en un expansion kit. Lo típico, siéntate, la patita, esas chorradas con las que pierden el tiempo los que tienen un perro, ¿no? Y todas estas cosas se las diremos por el micrófono. Cuando decimos, siéntate, hay dos posibilidades. Una, que el perro se siente como debe de ser, o segunda, que el perro pase de nosotros como perro que es. Es así de bonito y bien realista, en el fondo es realista, otra cosa no. En este sentido, el reconocimiento de voz del cartucho está muy logrado y puede jactarse de ser de los pioneros en juegos que usen realmente a fondo el micrófono y que realmente puedan comercializarse en un mercado bastante reñido. Lo de llamar a perros por el nombre Urdaci, no sé yo si un chaval que pueda jugar a este juego lo verá con muy buenos ojos, pero bueno, ya sabéis que el hermano, el padre y el Isaac en sí mismo no son ejemplos que deban seguirse a rajatabla en esta vida.
La sociedad iría mejor.
O no.
Los gráficos están muy logrados, aunque los escenarios sean algo tristes. Pero eso sí, los perros, perrosellos, que parecen casi reales y reaccionas... Perdón, reaccionan.
¿Reaccionas? Oye, ¿qué estás intentando decir?
Bueno, sí, también reaccionas. Ay, qué mono. Ay. ¿Qué hago? ¿Qué digo? Sí. Ay, qué mono.
La frase cuál era, son tan monos que dan ganas de vomitar.
Sí, es tan mono que da ganas de vomitar.
Sí, sí.
y reaccionan, se mueven y actúan como perros de verdad.
Menos
hay
mal.
Un auténtico trabajo de investigación perruna, por mal que suene en todo esto.
También se van cagando por las esquinas.
Y hay que limpiarlo.
Claro.
¿Qué pasa si lo dejas? No sé si es un mal dueño.
Hombre, un poco sucio.
Bueno, te sirve de salvapantallas, ¿no?
Sí.
El perro también se puede comer.
¿Se vuelve perro callejero? ¿Se va de casa?
Oh.
A todo esto, como añadido, también habrán pruebas y concursos en los que hacer participar al perro y un modo, el modo llamado modo wow.
Por cierto, perdón, antes de ir con el modo wow, ¿Urdacia ha ganado muchos torneos de algo?
No sé, porque te recuerdo que jugamos en la Nintendo DS que no era de mi hermano. Yeah. La de mi hermano lleva un mes y medio en reparación y vale. Todavía no la has usado ni un solo día.
¡Pixel muerto!
Bueno, el bravo por el creativo que se lo sacó de la manga, en el que la consola estará, como quien diría, en modo standby. Si vamos por la calle con la consola en este modo y detecta otra DS activado el mismo modo, ambos perros se relacionarán y eso sirve para desbloquear objetos y premios.
¡Qué tontería!
Es curioso, cuanto menos, lo que pasa es que esto falla en la práctica.
¿Sí? ¿Te has fallado? ¿Lo has probado?
No, porque la realidad es lo típico. Tú sales con el perro, te vas al parque y normalmente son mujeres las que van con el perro y pueden ligar. Aquí te vas a encontrar con el gordo, peludo y barbudo que estaba jugando al Dungeon Revolution.
Feo, eso es muy feo. Sí, sí, la verdad es que los perros siempre han sido una manera de ligar. Nintendo no sería exactamente el caso.
No, va a ser el caso.
Dice el señor Fox que ha oído rumores de un posible Nintendcast. Madre,
pero
madre
si los gatos no hacen caso.
Bueno, pero y lo que decimos siempre desde aquí, ¿para cuándo un Nintendo Girls?
Nintendo
Chicks.
Ahora hay algo todavía que da más miedo.
Nintendo Girls.
Está anunciado. Es el Tamagotchi para DS.
Nintendo Perras. No, digo,
ha sido un lapsus.
Retiro esto que he dicho. Sí, por sí. Favor.
Bueno, esto ahora lo edito. Sí, está. Ah, que es en directo.
Sí, sí, no, esto lo edito ahora y en directo. Esto no es falso directo. O sea, claro. No es que lo cree la gente. En fin, pues acabemos ya el análisis. La verdad es que he visto lo visto en Nintendo. Pues seamos claros, es una mascota virtual más. Pero hay que reconocerle unos avances técnicos muy interesantes, como son el reconocimiento de voz tan bueno que tiene, o el uso masivo de la pantalla táctil. ¿Dónde se ha visto antes que un perro le llame Urdaci y venga a ti? Es la primera vez, es impresionante. De hecho, no se utilizan para nada los botones o la cruceta, y eso es un punto a favor. Todo se juega con el stylus y el micrófono. Tiene tres versiones, como habréis podido comprobar. ¿Tú cuál tienes, Isako?
El labrador.
El labrador. Hay otra que es chihuahua y otra que es otra cosa. Perros.
Beagle, ¿no?
Sí, no estoy seguro. En fin, tiene cada uno sus propias razas de perro, pero se pueden conseguir todas las razas con un mismo cartucho. Quiero decir, no es como los Pokémon que tienes que compártelos todos. Eso sí, es un juego que necesita mucha perseverancia si quieres conseguir todos los regalos, todas las razas y todas las cosas. Una perseverancia, por cierto, que ningún miembro de Game Over está dispuesto a invertir en cuidar a un chucho que ni siquiera es real.
Un apunte. Que en el Pokémon también puedes conseguir todos los Pokémon con un solo cartucho.
¿Ah, sí?
Sí, lo que pasa es que se invierten...
¿Cómo lo sabes?
Porque tenía el Pokémon azul.
Ay, tontito.
Lo que pasa es que se invierten los niveles de rareza.
¿Ah?
O sea, por ejemplo, en el Pokémon azul es casi imposible conseguir Pikachu. Casi.
Ah, casi. Pero tú lo conseguís.
Un detalle, yo aporto un detalle de por qué con Nintendogs no vais a ligar. Ha entrado una chica al chat.
¿Qué me dices?
Super Veronikill.
¿Qué me dices?
Y está diciendo... Por Dios, en vez de hacer juegos con fundamento, no, el puto Tamagotchi.
Bravo, bravo, bravo.
Esa es mi chica.
Se puede decir más alto, pero no más claro. En fin, lo dicho, que el juego es una mascota virtual más, es lo que tiene. Lo bueno, eso sí, es que cuando nos cansemos del perro, apagamos el juego y si te he visto, no me acuerdo. Que eso siempre se agradece porque,
pues sí.
Pobrecillos perros, de verdad, no tienen ninguna culpa, no los abandonéis. Compraos un Nintendo y dejad al pobre perro.
Sí, a ver quién tiene huevo de abandonar la consola.
A ver quién tiene huevo de abandonar Nintendo, a ver quién lo tiene.
Y valoramos este juego como... recomendable.
Próxima estación, Akihabara.
Muy buenas, Volcano.
Muy buenas. ¿Qué
antes
tal,
de nada, todo? Una pregunta que ha quedado en el aire, que remito al señor Isako. ¿Se puede escapar al Nintendo? ¿Unos alicates?
No, porque realmente...
¿Unos alicates?
Dando un paseo al Nintendo, me encontré con otra persona que dice, oh, te pones a hablar con tu amigo no sé quién, y te quedas pensando, ¿quién es este amigo? Pero bueno, los perros no se huelen el culo.
¿Cómo que no? No, eso está muy mal hecho.
No, es la vida real, es que no dejas que se acerquen.
Ah.
Que yo pensaba, ya está, se le da el culo y se montaron uno encima del otro, como hacen los perros de verdad.
Claro.
No, no, todo el rato los traía. Yo movía al perro para que se acercara al otro,
sí.
Pero lo único que hacían era ladrarse de lejos.
Bueno, sigamos hablando de perros, Volcano, ¿qué tal?
Yo he oído hablar, por aquí comentaban también de un accesorio secreto a las tijeras.
Por favor, por favor, por favor, por favor. Remítete, céntrate en tu sección que va a ser Verbite hoy porque tenemos la entrevista. ¿De qué nos vas a hablar brevemente, amigo? Bueno, todo el mundo lo sabe, de la BCN Party, pero bueno. Háblanos un pequeño croquis antes de con la entrevista, amigo Volcano.
Pues nada, pues quizá deberíamos empezar diciendo que la BCN Party pues es una reunión de programadores, bueno, de programadores, artistas, bueno, por y para la Demoscene. También hay por ahí alguno por ahí suelto.
¿Un friki?
Sí, seguro. Seguro encontramos alguno. Algún usuario GP32.
Madre Dios.
Y cosas de estas. Y por aquí me decías antes, ¿pero tú crees que nuestros oyentes sabrán de lo que es una party o lo que es la Demoscene y esas cosas?
Nuestro público es muy raro.
Bueno, pues ahora se lo vamos a explicar. Bueno, pues quizá deberíamos empezar explicando un poco lo que es una party, ¿no? Pues una party...
¿Estaría bien?
Pues sí, no sé, de verdad.
Explícalo.
Vale, pues una party, pues como ya hemos comentado antes, es una reunión de gente. La cosa se remonta a los orígenes de la Demoscene, bueno, de la Scene, perdón, cuando la Scene era algo bastante más oscuro, ilegal, de lo que es considerado ahora, y básicamente pues era una red de distribución de material ilegal, pues teníamos lo que me han comentado por aquí antes, las copy parties... Pues que básicamente era una reunión donde la gente pues intercambiaba disquets, ya sabes, una reunión de leechers.
Bueno, a ver, si estás explicando lo que es una party, ahora no digas leecher y no lo expliques.
Vale,
era
vale.
Una reunión simplemente de gente que se gorroneaba entre sí todo lo que tenía.
Bueno, es que el nombre ya lo indica, ¿no? Fiesta de copiar.
Uh-huh.
Vale, o sea, copy fest. También comentaban, bueno, que estos eventos no eran exactamente muy legales y lo normal era terminar la fiesta con el Spectrum bajo el brazo
y el ritmo del tambor de batería que sonaban los antidisturbios en tu cabeza con la porra.
Exacto. Vale, digamos que luego la Demoscene se separó un poco de la... Bueno, diga, pues espera, quizá deberíamos empezar a explicar los orígenes de la Demoscene, ¿no? En aquella época teníamos los... Digamos que los juegos, evidentemente, tenían copias, protecciones de copia de seguridad, y alguien tenía que craquearlos, ¿vale? Y esos crackers, al principio, digamos que para obtener reconocimiento, empezaron a poner mensajitos en los cracks. O sea, este juego ha sido craqueado por Razor, o Crash and Burn, Acid, y cosas de estas. Y digamos que con el tiempo, y una especie de pique entre programadores, empezaron a ver quién podía meter más cosas dentro de ese crack. Vale, pues empezaron que, pues yo voy a poner gráfico en alta resolución, pues yo, los míos en movimiento, pues los míos en 3D, es un Apple II, y cosas de esas. Y al final, digamos que en un momento dado, se empezaron a separar los grupos que básicamente hacían las demos por las demos en sí, y los que hacían los cracks. Y eso sería un poco la Demoscene, ¿eh?
Qué bonito.
Qué bonito, ¿verdad?
Entonces la parte se reunían todos estos a...
Sí.
A demostrar quién la tenía más gorda. ¿Quién tenía más gordo el crack, no?
Exacto, exactamente. Quizá deberías presentar también a los que nos acompañan.
Bueno, sí, Isako, por favor. Uno de esos es amigo tuyo, creo. Preséntalos tú ya de paso.
A ver, acercaos al micro.
¡Aborraos!
Hay que aborrarse bien. El micro. Acercaoslo. Decímese el nombre y apellidos. Arnau Castelví.
Hola, buenas tardes.
Y tú eras...
Yo soy Bernat Muñoz.
Bernat Muñoz, que son ambos los organizadores de la BCN Party desde los inicios, ¿no?
Somos unos de los muchos que hay.
Uh-huh.
Yo llevo 3 años solamente.
¿Y tú?
Yo más, todos.
Todos, vale.
6 años.
Pues ya está. Pues estos son los que vamos a entrevistar a continuación.
Atención a las camisetas que llevan. Uno de ellos 8-bit pro gamer, ahí sí señor. Y otro de la Euskal Party, precisamente otra parte. Aquí demostrando el nivel. ¿De dónde vienen? ¿Dónde procedéis?
Somos todos amiguitos.
Sí. Somos legión.
Yo voy a ponerme también una camiseta a la Euskal, pero no he pensado. Mira, fíjate tú qué cosas. En fin, vamos a dedicar los siguientes minutos, pues, a entrevista a estos organizadores de la BCN Party, que nos cuenten secretitos y cositas de este evento.
Antes quizá deberíamos explicar lo que es la BCN Party.
Estaría bonito, estaría muy
pues
bien.
Pues resúmela.
Resúmela, vale. A grandes rasgos.
Pues tenemos la BCN Party, ahora que ya hemos explicado un poco lo que es la Demoscene, la escena y todas estas cosas. La BCN Party, ahora sí, pues, es una party por y para la Demoscene. Tendremos, habrán competiciones de gráficos, demos,
música.
Música, Fast Tracker.
Sí.
Vale. También tendremos
No has dicho lo que es un Fast Tracker. yo ya no sé lo que es, pero la gente dirá, ¿y eso qué?
Vale,
tío.
Oye, luego, si un caso, en el chat os ponemos un vocabulario glosario, ¿vale? Porque si nos hemos de poner aquí no, y el Fast Tracker es un programa de un estilo de archivos de música, y luego, y el... ¿Vale? Y los leechers son gente que se dedica a ripear...
Bueno, los leechers son sanguijuelas, sí.
A abusar de la red y los...
Por favor.
Vale, luego, ¿vale? Centrémonos.
Eso digo yo.
Tenemos concursos, pues eso, de música, de gráficos, de programación. Tendremos conferencias de temática técnica. Hay una sección especial dedicada a las handhelds este año. Tenemos también un espacio, bueno, habrá un espacio también dedicado a la party, un espacio dedicado a lo retro. A los Spectrum, los
Retro MSX, Power, ¿no? Retro Power,
wow,
sí señor.
Tío. Es lo que se llama la Vintagenarios.
La Vintagenarios. Y,
bonito nombre.
Muy apropiado.
No lo he puesto yo.
Y en general, pues eso, ve una party muy bonita y visitarla.
Eso digo yo. Muy bien, pues antes de empezar la entrevista, él ha definido un poco lo que es la party, pero os permito que vosotros defináis vosotros mismos la party. ¿Qué es la BCN Party en pocas palabras para vosotros?
La BCN Party ahora, por suerte, es la party dedicada a Demoscene que podríamos considerar una de las más importantes en España. Estamos muy orgullosos de haberla ido montando y esperamos que cada año vaya viniendo más gente y siga habiendo buen nivel y buen rollo general.
¿Cuánta gente hay ahora más o menos?
Pues el año pasado es que hay espacio para ordenadores y hay espacio para la gente que viene sin ordenador.
¿Con ordenador? Lo que sería la gente que va realmente a currárselo.
Pues hay solo 128 sitios, pero llegamos a unos 250, 300 en total, uh-huh, porque viene mucha gente sin ordenador.
Y de esos 120 y pico, todos están ahí dándole a la escena, machacando, programando.
Bueno, sí, nuevamente hay mucha gente creando, lo que se enseña mucho. En general es lo típico, oh, mira, lo que decías tú, yo
sí,
lo he hecho mejor que tú.
¿Quién la tiene más grande?
Sí.
Bueno, lo ideal sería que la gente ya trajera su producto ya hecho, uh-huh, lo que normalmente siempre hay gente terminando a toda prisa.
Es lo bonito, ¿no? Acabar,
sí,
la cosa allí.
Siempre,
¿no?
Ves gente ahí sudando delante del ordenador.
Sí, el que juega al DDR. Al que juega al DDR.
Creo que no en ese sentido, ¿eh? Pero bueno, que por cierto, claro, vosotros habéis dicho mismo que la BCN Party es 100% escena.
Sí.
Es solo escena. Claro, hay la leyenda urbana que yo siempre he oído sobre la BCN Party, que si te enganchan allí jugando, te echan. O sea,
bueno, eso fue un concurso así rápido que inventamos el primer año, que bueno, había un chico jugando al Quake y a un Norgo. No sé, tuvo la idea de concurso sorpresa, quien consiga hacer que este jugar más rápido gana. Sí, ¿qué fueron? ¿5 segundos?
No sé cuánto fue, pero sé que uno empezó a correr con una silla en la mano.
Sí, sí, no, fue un récord.
¿Y desde entonces no se ha vuelto a repetir la incidencia?
No, bueno, a ver, si alguien juega tampoco creo que le digamos nada, pero no está pensado para eso.
Hombre,
hay otras partes.
Tendrías que haberle hecho una foto con la silla en alto, y ¿sabes estas figuras de cartón? Pues ponerle la entrada de la BCN Party. Yo creo que sería impactante.
Fue todo muy rápido y no pudimos sacar la cámara.
Vaya por Dios. Bueno, ya seguro que podéis repetir algún día.
Sí.
Hablando precisamente de eso, de que vuestra party es 100% escena, y ya que llevas la camiseta a la Euskal, tengo esa duda un poco de que, claro, la Euskal Party en su día era todo escena, ¿no? También, pero poco a poco, a medida que se ha ido haciendo más popular y más grande, ha ido quizá perdiendo, ¿no?, ese tono de escena. ¿Qué opiniones merece que una party tan importante de escena,
bueno,
se vaya perdiendo?
A ver, es que la Euskal es bastante más antigua que la escena party, y ¿qué pasa? En un principio sí, es solo escena, pero ¿qué pasa? Que vienen amigos de amigos, y la mayoría de estos pues no programan, no hacen nada, solo miran. ¿Y qué hacen 3 días ahí puestos? Pues jugar,
pasar
el tiempo, y claro, y al final pues una party donde hay 3.000 personas,
yeah,
pues sí, pero de codear un poco.
Precisamente
menos,
en la Euskal 10-11, precisamente iba la camiseta a la 10, me acuerdo que había mucha gente que se quejaba de que un poco la escena estaba muriendo. Estaba desapareciendo.
Bueno, la cosa es que, claro, a ver, en general es lo de siempre. Intentas crecer mucho, de un ritmo realmente demasiado grande. Y, claro, zeners no hay tantos, ¿vale? Es muy difícil meterse en la zen. Bueno, no es muy difícil, pero es complicado. Necesitas unos conocimientos y hay una dedicación, etcétera. Y la cosa es que, claro, la mayoría de gente no es que vengan gamers, ojalá toda la gente que viniera fueran gamers y zeners, sino que hay mucho Bleacher.
Yeah.
Y solo se viene a Bleacher. Claro, ¿qué pasa? Al final lo que pasa es que lo miras en comparación, el 30%, claro, y claro, dices...
El porcentaje baja mucho.
Dices, la cena está muriendo porque no entra tanta gente nueva. Pero claro, es normal. Es decir, para copiar en un ordenador necesitas el ordenador y saber usarlo un mínimo.
Ya, bueno. ¿El nivel está alto, consideráis, igualmente? ¿El nivel de la escena española?
Está bien, últimamente está subiendo mucho. Ahora lleva unos 6 meses un poco estancado, pero está bien, está bien. Estamos siendo reconocidos a nivel europeo.
O sea,
que
malo
tío,
no
tío.
Es. O sea, está no es, no. Bien.
Bueno, sí, he visto que algunas producciones presentadas una vez en el party tenían un nivel, no sé, yo tampoco soy un gran entendido, pero decía, ostras, tú, esto es impresionante. Que yo, intros de 4K que dices, madre mía, con música
no,
y todo.
Esto es parte de la gracia de Mozene, que tú ves esto, pues un programita de 4K que hace virguerías y piensas, ¿cómo han metido todo esto ahí dentro?
Esa es la pregunta que os hago, ¿cómo lo hacen?
Bueno, pues...
¿Cómo? Es que bueno, yo no me lo explico.
La cosa es que la respuesta adecuada sería que vinieras a Mozene Party y preguntaras a alguien. Pero, claro...
es que tengo un programa de radio y estoy muy ocupado.
No, la cosa es que, claro...
esto es Flash, ¿no?
En general hay muchos sitios en Internet. Por ejemplo, en la página de Mozene Party.
Sí, me la estoy mirando.
Pues hay www.mozeneparty.org. Hay enlaces a páginas de grupos... que muchos te puedes encontrar el código, si quieres, o directamente los mails y lo puedes preguntar a la gente. Somos gente en general muy abierta y no tenemos ningún problema en...
Pues precisamente que dices eso, también ha habido un poco la imagen de que la escena era muy cerrada. La imagen así de fuera, ¿no? Mucha gente dice, bueno, es que la escena está muy cerrada.
Más que cerrada, supongo que será extraña para la gente. Sí, y cuando algo es extraño dices, uy, uy, yo aquí no me meto, que...
Algunos de los trucos comunes, por ejemplo, para la fabricación de demos pequeñas son cosas como compresión de archivos, texturas o elementos que se generan al vuelo, o música, o sea, cosas que se generan al vuelo simplemente y cosas de estas.
Hemos hablado un poco también de la Euskal, también hablaremos de la BCN Party. ¿Alguna otra idea que también os dé alguna otra party de España? No sé. Hombre, podéis criticar si queréis. Tampoco...
Bueno, no sería bonito tampoco criticar, pero en general está también subiendo mucho una que se hace en Valencia que se llama If Party, también dedicada solo...
¿Cómo has dicho, perdona?
If Party.
If Party.
If.
No confundir con otra valenciana que no viene a cuento, ¿no?
No, bueno... la cosa es que últimamente está subiendo mucho y es estilo BCN Party, es decir, en general gente que va a crear. Está bien también porque parece que empieza a haber un poco más de movimiento y es lo de siempre, cuando murió una party en Valencia, ahí en Bilbao, pues sale otra en Valencia, es algo que es bastante positivo. Pero en general está bastante bien, las que tienen un poco... De zona de Mozen van bastante bien y no me gustaría
luego,
criticar.
Luego hay la otra party que supongo que te referías, que es la Campus Party.
Sí, bueno.
Pero bueno, no,
obviamente.
No, es una buena party que se puede ir a jugar.
Se va lo que se va, ¿no?
No, se va a jugar. O sea, no es una party cene, aunque creo que lo intentaron.
Bueno, pero de hecho este año tenían concursos de creación de videojuegos, es decir, al menos hay
bueno,
gente.
Sí, uno, se crean cosas. No serían demos, pero siempre es bueno que se. Bueno. Que la gente cree cosas y no siempre jugar, copiar.
Hablando también un poco, hablabais de el tema de lo retro, del este vintage, así un poco.
Sí, sí. Es...
¿Potenciáis el uso de los soportes alternativos, no sé decirlo,
bueno,
para el uso?
Eso lo hago yo.
O sea, eso, MSX, Spectrum,
sí,
Apple.
Sí.
Apple, sí, Apple también es una alternativa minoritaria, ¿no? ¿Quién diría? Minoritaria, no, sí. Entre comillas.
Perdona, que en la página de BCN Party había una foto de alguien usando un PowerBook.
Dios.
Sí, es altamente posible. Tenemos bastantes compañeros que usan Mac, pero
sí,
bastantes.
Hay bastantes maqueros. Hombre, los maqueros siempre han sido mucho de gráficos. Y en la Mozene pues hay mucho grafista
sí,
también.
El MSX precisamente de gráficos ahora no sería.
No. A ver, lo que es el tema retro, pues es algo que a mí personalmente me interesaba. Y dije, hombre, si aquí hay la party para hacer demos, pues como también se pueden hacer cosas interesantes con máquinas retro, digo, pues voy a hacer yo aquí mi sección retro.
Oye, a veces es más, tiene más mérito, ¿no? Hacerse un qué con el ordenador antiguo del año de la...
Sí, claro, claro, es que es eso. Tú puedes ver pues una demo en MSX y, bueno, que puede estar bien.
¡MSX pero... al poder!
Ya salió el friki.
Gracias, gracias. Pues eso, y el hecho de que encima está hecho con una máquina, pues, antigua, retro, pues aún tiene más gracia.
Sí, no, va a tener más mérito, en claro. definitiva, un poco, sí, sí.
Claro.
¿Cuántos años lleváis ya de BCN Party en total?
Seis.
Sí, te llevas desde el principio, me has dicho.
Sí, sí, sí.
¿Tenéis alguna anécdota, alguna batallita seguro que queráis contar? ¿Alguna cosa muy bizarra que recordéis? Porque claro, a ver, son eventos que va gente muy friki.
No,
sin,
sí.
sin faltar al respeto, ¿eh?
Nosotros aquí también
somos un puñado de frikis, pero siempre se ven cosas curiosas en las parties, ¿no?
Pues...
¿Qué recordáis?
De hecho, el año pasado podría ser uno de los años que más anécdotas curiosas y raras desde fuera y desde dentro también. Por ejemplo, el año pasado, antes de proyectar todo lo que se había presentado al concurso, la noche del domingo... No, bueno, una de las noches, petaron todos los ordenadores para proyectar. Todos.
Vaya.
En bloque. Y la cosa es que había un chico que venía de Holanda, si no recuerdo mal, que había hecho una performance, dile como quiera.
Una performance.
Sí,
tocando, haciendo de tunero, ¿vale? Con su ropa de tuno, etcétera, y tocando la...
¿Tunero de tuno?
De tuno. No, un holandés tunero, la gente alucinante.
Sí, cantando. Y la cosa es que para, digamos, calentar un poco la cosa y que no se quedara tan frío mientras estaban intentando arreglar todos los equipos, pues subió y básicamente empezó a tocar la guitarrita esta.
La bandurria.
Sí, la bandurria. Esto la hasta que conseguimos arreglarlo.
¿Arreglarlo?
Arreglar los PCs, a él.
Ah, pues tienes que arreglar al de la tuna.
No, al de la tuna cuando se consiguió arreglar todo lo echamos para abajo. Pero
ese hombre creo que no tenía arreglo.
No tenía arreglo,
no. Que cantaba, ese código cayó en la arena. En la arena cayó ese código.
Libre.
Cantó la Guantanamera.
Código de Nu, yo soy libre.
Cantó Guantanamera, dice.
Sí, y en castellano, es decir, en holandés cantando. No.
Y hubo mención especial del público, del jurado, un premio o algo.
Cuando terminaron de reír, creo que sí.
Bueno, la entrega de premios se le dio un tanga que se puso delante de todo el mundo. Encima de la ropa, ¿vale? Para que no se piense que
era Superman, creo Superman.
Creo que tenemos la suerte de que no está en vídeo.
Hablando de premios, es verdad, también hay premios para la gente que se está ahí currando, unos campeones, para un poco potenciar para la gente, digo, hombre, ya que me he hecho el curro.
Se intenta. Normalmente son premios en metálico, cuando podemos hacemos pues también pues algún tipo de trofeo. Este año no sé cómo está el tema.
Este año lo estamos mirando porque, bueno, lo estamos mirando a ver qué podremos hacer. Si no, siempre quedan los premios en metálico. Es decir, no son los premios, digamos, exagerados de, por ejemplo, la Euskal.
Yeah.
O lo que verás, por ejemplo, en la Campus en premios de juegos. Pero bueno, también somos una parte más pequeña y tenemos la ventaja de ser más hogareña.
¿Y está muy reñido o siempre se llevan los premios los mismos? Porque a veces pasa.
Bueno, es que
siempre...
como somos pocos,
yeah.
como antes he comentado, pues siempre te suena alguien.
Siempre te suena alguien, ¿no? Pero igualmente está reñido, ¿no? Siempre...
Está muy reñido, siempre.
Muy reñido, hay un nivel muy alto.
Sí, básicamente sí. A ver, nuevamente los primeros puestos siempre hay sorpresas. Eso sí, siempre pasa. Pero nuevamente a veces lo puedes presuponer.
Tongo.
No, ya sé. Por ejemplo, el año pasado una de las competiciones ganó un chico que no conocíamos de nada, ninguno. ¿Vale? Que subió y después estuvimos comentando y sí, había estado interesando hace años, etcétera. En general te suena.
Yeah.
¿Vale? Porque claro, nos conocemos todos, pero no siempre.
¿Cuál es así un poco la... de todas las vertientes que tiene la escena, cuál sería lo que más creéis más interesante? ¿Demos, música?
Bueno, lo que es la demo realmente como engloba todo,
todo
lo
¿no?
que es programación, música...
¿Cuánta gente puede estar trabajando en una demo? Más o menos.
Normalmente son grupos de 4 o 5. Es más el tiempo que tardan que no la gente.
Y trabajando todo un año, o sea, destajo.
La media son 6 meses.
6 meses, joder.
La media.
Una destajo, no creo.
Hombre, no, pero
la gente tiene otras
cosas. Sí, claro, pero que no debe ser fácil, precisamente.
Con el premio, pues no se puede vivir mucho tiempo.
No, normalmente no.
Pero sí, es bastante trabajo.
O sea, no hay gente que viva de.
No, pero bueno, es bastante trabajo y sobre todo, pues eso, siempre hay alguno que está terminando la propia parte, hay que rápido corriendo.
Claro, hay gente. Que por ejemplo se empieza a ver en países como Singapur, era donde hay gamers que ya están viviendo de ello, van a parties, van a torneos y viven de eso.
Corea,
perdón.
Es una cosa diferente. Ya
no, sí, es diferente, pero
son bastante.
Y esto ya se remonta a... ¿Te acuerdas cuando fui a Corea?
Sí, sí. Pero claro, ¿podría ser lo mismo posible con la escena?
Hombre, si hubiera muchas parties con premios realmente importantes, ¿por qué no? Pero no es el caso.
La idea quizás sería hacer como, según que artistas, vivir de subvenciones.
Sí.
Quizás lo demos.
Se ha abierto mucho, ¿no?, la escena a lo que es los jóvenes creadores, los artistas y
bueno,
compañía. Cerrada nunca ha estado. O sea,
no, claro, porque
decir hemos estado ahí, quien ha querido, pues mira, montar un grupo y hola, entregamos.
Quizá algunos artistas han visto dentro de la escena una forma de expresar su...
Sí, 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 es una forma como otra. Solo que, bueno, en un principio, una gran diferencia que era la demo escena con otras cosas muy parecidas, es que en un principio es sin ánimo de lucro. Uh-huh. En un principio. O sea, que quien espere ganar mucho dinero haciendo demos, pues así que no. Hay otras fórmulas.
La ventaja es que siempre tienes, digamos, que puedes crear lo que quieras sin que, digamos, estés restringido a, digamos, que lo tengas que exponer, lo tengas que vender. Realmente hay mucha gente que se dedica a esto porque en su trabajo, o tal como se tiene que ganar la vida, no tiene esta posibilidad de tener libre albedrío a lo que crea o lo que quiere hacer.
Programadores, principalmente, ¿no? Programadores, aunque sean de compañías de videojuegos
y,
o de...
Y grafistas también, y músicos, que le gusta, por ejemplo, hacer música, pero claro, en su trabajo se está obligado a hacer lo que le dicen. Y en cambio aquí, pues yo hago música con lo que quiero y lo enseño a la gente, y eso siempre, bueno, siempre es agradecer.
También decíais antes de que, bueno, de que a pesar de que hay mucha gente que vaya con su PC, también dais puerta abierta, vosotros sois gente abierta, que permitís que gente fuera, con que no tenga ni idea del tema, si quiere saber más del tema puede ir.
Sí, sí,
o sea, apoyáis esa idea. Yo, por ejemplo, no tengo ni idea del tema, pero me gusta mucho pues ver las producciones, yo puedo ir también.
Sin ningún problema.
Sin ningún problema, ¿no?
Y disfrutar. Que venga gente a ver lo que la gente realiza, a ver los pases de demos, a hablar con la gente, a que se interese sobre el tema.
Se puedes preguntar perfectamente cómo se hace esto, entendiendo mucho la cizaña.
Tampoco pasándose, pero bueno, a la gente que hace demos y cosas así siempre le gusta que se interesen por su trabajo.
Sí, en general hay una entrada que es de visitante, y en general sería sobre todo el sábado. Cualquiera que se pueda pasar, es decir, tú preguntas a cualquiera y te responderá y quizás te dará más detalles de los que quieras. Es decir, somos gente abierta y en general explicamos todo lo que podemos, y si no, bueno, también puedes ir a tomar algo y no estar delante del PC y te los encontrarás por ahí cerca también.
Eso sería de alguna manera cómo animaríais vosotros a la gente a venir, ¿no? A disfrutar del ambiente, un buen ambiente, ver la gente cómo trabaja y compañía, ¿no?
Lo más importante, ¿vuelve a haber fiesta de alcohol y desenfreno como de preestreno como en otras veces en parties?
Siempre va por lo mismo.
Por supuesto.
De hecho, no he comentado, pero la noche del sábado, de 2 a 7 de la mañana, hay una fiesta que del Second Stage que lo hemos separado, que era una sala anexa donde había DJs y gente poniendo visuals. Pues este año se ha separado en otra sala que es ya directamente más discotequero, entre comillas, pero con gente del mundillo nuestro.
Os veo la BCN Party con las escobas. ¡Callaos, vecinos pesados, callaos!
Sí, pero tanto como vecinos creo que no.
Pero fiesta alcohólica, ¿no? Eso es lo que quieres tú. ¿Ayuda el alcohol a entender las demos?
Bueno, de hecho, las normas creo que
no permiten
la entrada de alcohol, más que nada porque, bueno, hay por aquí muchas máquinas caras y no me gustaría tener que limpiar de posiciones, nada extrañas.
Pero sí, pues a veces ayuda.
Ni verlo volar por ahí.
Atención, ha quedado claro, a veces ayuda. Eso es lo que yo quería oír. Bueno, no sé, amigos, va acabándose la hora. Si alguien de aquí quiere hacer una pregunta. Había una en el chat, que no sé si el señor Ibaño nos la puede decir. Había un oyente haciendo una pregunta.
Sí, a ver, preguntaban si conocéis Menuetos, que por lo visto es un sistema operativo que está hecho casi entero en un ensamblador y que cabe en un disquete de 3.5.
Sí, ha comentado algo de un concurso de sistema operativo más pequeño, aunque eso creo que se sale del tiempo dedicado a lo que puedes dedicarle dentro de una party, ¿no?
A ver, en principio no hay concurso y yo particularmente no lo conozco porque tengo muy poco tiempo y lo dedico casi todo a programación gráfica y este mundo es muy, muy amplio. Pero se puede pasar, hay muchos entusiastas que seguramente le podrán hablar y podrán comentar. Es decir, hay de todo en esta party.
Una pregunta más, amigos, por vuestra parte.
¿Cuándo es la party?
Sí, también, eso estaría muy bien decirlo.
Tiene razón, que no más pregunta. Es de aquí 2 semanas, el...
4, 5 y 6.
Sí, 4, 5 y 6 de noviembre.
Vamos, antes de acabar, si queréis...
Decir la página web.
bcnparty.org, ¿no?
Exacto.
Si queréis añadir algo más y, bueno, hacer un llamamiento a la gente que esté dudando de si ir o no ir, pues esto siempre a veces pasa.
Bueno, pues yo comentar que aparte de todo esto de DemoCN, también hay lo que es un pequeño grupo que solo tratarán temas handhelds, o sea, consolas portátiles.
O sea, los gamers podemos ir.
Bueno, ir a ver
los jugones.
¿Qué se hace con la G32, con la Game Boy, la LSP, la PSP, que también hay cosas que hace cosas para eso. Luego, además, que también hay la zona de ventagenarios, que es todo el tema retro, que habrá gente enseñando qué hay de nuevo en lo viejo.
Que hay de nuevo en lo viejo, me gusta la expresión.
No, a ver, hay juegos
MSX, MSX.
Salió pesado. No digas esa palabra porque este tío salta.
¿Néstor sigue sacando su suite de internet MSX?
Y tan, sí. Continúa haciendo su pedazo de pila TCP para MSX.
Se nos acaba el tiempo, podéis rapiditamente, por favor.
Un minuto.
Bueno, nada, que os paséis por BCN Party y que sea de visitante y que habléis con la gente, que es lo mejor que podéis hacer.
Sí, señor. Pues muchísimas gracias por vuestra colaboración.
Un aplauso.
Un aplauso, señor. Nos vamos a despedir rápidamente, así que, amigos, despedimos a los organizadores de la BCN Party. Ya sabéis, asistid, que está muy bien. Yo me pasaré si puedo. Alguien va a preguntar a la gente.
Eso espero.
Te buscaremos.
Joder, no empecemos, no fastidies. Señor Isaco, por favor, despídase.
Pues buenas tardes y nos vemos la semana que viene.
Señor Joan.
Pues hasta la semana que viene.
Volcano.
Buenas tardes y hasta la semana que viene.
Machete.
Buenas tardes.
Y a vosotros también.
No creo, pero...
Nos vemos la semana que viene. Muy buena la entrevista. Adiós.